If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
René Camacho Suárez. Nos encontramos en México. De 1982. ¿Qué tal?
Hola. ¿Cómo estás?
Es un placer poder estar hoy aquí en tu estudio, ¿no?
Sí, en nuestro estudio. Mío y de mi marido, exactamente.
Antes de nada, René, ¿qué nos puedes hablar de tu tierra, de México?
Pues México es una tierra increíble, al menos en lo que yo me dedico. Es súper rica en cuanto a estilo, en cuanto a artistas. Somos un lugar muy prolífico en cuanto a música se refiere. En muchos géneros, no te aburres, ¿no? O sea, nosotros nos gusta mucho el rock, pero hacemos pop, pero hacemos R&B, pero hacemos cosas de música mexicana y siempre hay algo nuevo que hacer acá.
¿Qué te llevas de México, de tu tierra?
¿Qué me llevo?
¿Hay algo que te marque en el ADN, como ser mexicana?
La comida. comida, sí. Es lo que más.
Y luego la cultura también que hay.
En general, ¿no? Es que la comida es parte de nuestra cultura. Nosotros somos mucho de viajar por el país en coche. Por lo mismo de ser artistas, viajas muchísimo y conozco creo que todos los estados de la República, si mal no recuerdo, no me falta ninguno. Y es muy padre porque tienes toda la razón, la cultura, la naturaleza, o sea, todos los lugares, la biodiversidad es impresionante. Es un muy buen lugar para venir también de turista.
¿Eres cantante?
Soy cantante.
¿Te consideras artista?
Me considero artista, sí lo soy. Soy cantante, soy pianista y soy productora vocal. No nada más me considero cantante. Ojo ahí.
El pack completo.
Sí, porque no es lo mismo decir alguien que se dedica solo a cantar y alguien que se dedica a muchas otras cosas, ¿no? También soy compositora.
¿Y cómo es el mundo de la composición? ¿Es duro?
El de hoy es rudísimo. La composición creo que es en la parte donde yo como artista es donde no me siento más cómoda. Soy mucho más cómoda en el estudio de grabación, haciendo producciones. Pero también tiene una cosa muy romántica el escribir algo que te pasó o la historia que alguien te cuenta, plasmarla en música y generar un vínculo con la gente que lo está oyendo, que se sientan identificados. Esa parte de la composición no te la da otra cosa en la música también.
Qué bueno. Licenciatura en Interpretación Musical en el 2004 en la Academia de Música
Fermata. Sí, señor.
Carrera acabada, ¿no?
Carrera acabada. Tengo un título, no lo encuentro, pero por ahí anda. Exactamente.
¿Cómo fue?
Pues tendría que estudiar una carrera. O sea, mis papás no me hubieran dejado suelta por el mundo sin tener una carrera. Y encontramos esta escuela que a fin de cuentas no era una escuela de música clásica. Entonces era un acercamiento pues más a la música contemporánea sin ser tan jazzística, ¿no? Sino más a la cultura popular de lo que trabajamos o muchos hacemos hoy en día. Y con ello también tuve la oportunidad de estudiar un semestre en Barcelona. Que estuvo
en Barcelona.
En Barcelona, en el Liceo Conservatorio de Barcelona.
¿Cómo fue la experiencia allí?
Me encantó. Yo, la verdad, no me quería regresar, pero tenía novio. Y la cultura también es otra cosa, ¿no? Sí, o sea, mi familia toda. Tenemos mucha familia de España, entonces había una razón importante por ir allá, ¿no? Porque podría haber escogido otro lugar en el mundo que tuviera esta misma. Es una red de escuelas de Berklee College of Music. Entonces, podría haber escogido otro lugar, pero a fin de cuentas tenía familia allá, llegué, me sentí, no me sentí sola. Ya sabes, el comer con el abuelo todos los domingos. Y la escuela de música contemporánea ya es espectacular. Tienen una big band maravillosa que no lo hubiera podido tener en la escuela de acá de México porque casi no había metales, ¿no? Y allá en la escuela de Barcelona había muchísimos metales. Entonces tuve la oportunidad de cantar con la big band de la escuela, del liceo, y salir a Tarragona y salir así a como ciertos lugares a tocar. Estuvo muy padre.
Es decir, ¿volverías?
Sí, podría vivir otra vez allá. Claro que sí.
Que Barcelona muy bonita.
Es muy bonito. Y no lo siento tan alejado a lo que vivo yo. Vivíamos en un barrio como en las afueras, no tan en el centro. Y entonces teníamos un pizzero que era de Uruguay, pero había otros mexicanos y mucha familia. Entonces, a fin de cuentas, no era el turbo como, por ejemplo, Madrid, ¿no? Oh. A mi marido le encanta Madrid. Yo, el arte de Barcelona que respiras en todos lados, claro que podría vivir ahí otra vez.
La gente, René, te conoce como cantante, te han visto cuando estabas con Kai, uh-huh. Pero ¿cómo fue tu infancia para coger esta rama del arte?
Pues en mi casa siempre hubo arte. Mi papá es melómano, toca piano, pero no es pianista, ¿no? O sea, como de oreja, le decimos acá. Y mi mamá es músico frustrado. O sea, mi mamá es músico, pero no la dejaron estudiar música porque en ese entonces, ¿cómo se iba a dedicar a la música, no? Lo obligaron a estudiar actuaría. Entonces, mi mamá tocaba la guitarra, cantaba voces, ¿no? Cantábamos juntos en la iglesia. Todo el tiempo había música en mi casa, todo el tiempo. Y cuando entré a la preparatoria, bueno, desde la secundaria había como cosas así, la estudiantina. Y a mí me gustaba tocar el tololoche, o sea, el contrabajo. Pero cuando entré a la preparatoria tenían un programa muy padre de teatro musical y de conceptos musicales a capela y etcétera. Y entonces yo hice un programa, era un homenaje a Mecano, como muy teatral, muy padre.
Qué bueno.
Y mis papás, mi papá me dijo, después de ver ese show, me dijo, te apoyo en lo que quieras estudiar, porque si no, igual y no me hubieran dejado. Pero cantaba todo el día. Pobres de mis primas, de mis hermanos, o sea, no, todo el día.
Es decir, ¿has nacido?
Yo creo que sí.
¿Se nace?
Sí, se nace.
Sí, es una pregunta que hago muchas veces.
Sí, yo creo que se nace, sí se puede desarrollar, pero si no tienes buen oído, no, el canto, puedes desarrollar técnica, pero no puedes volverte afinado de la noche a la mañana, es muy complicado. Entonces, por eso yo creo que sí se nace.
¿Y recuerdas tus primeros inicios cuando empezabas a conocer tu voz? ¿Empezabas a la gente te decía, René, tienes buena voz o cómo fue?
Pues lo que tengo muy presente son a mis primas diciéndome que ya me callara porque yo le echaba muchas ganas y sí cantaba muy bien. O sea, siempre me daban los solos en la iglesia y los solos en la estudiantina. O sea, sé que cantaba muy bien, pero de pronto igual y no me la creía. No, sí es algo que fui desarrollando, la seguridad, conforme también vas desarrollando técnicas.
Eso es un tema interesante, la seguridad del artista, que muchas veces se sufre de inseguridad, ¿no?
Sí, es creo que he tenido más seguridad de joven, de adolescente, que ahora a mis X años, ¿no? Tengo 41, no me da pena decir.
Claro que sí. Es curioso. Hay mucha gente, y muchos artistas que se bloquean y no siguen la carrera o no pues, se lo quieren lo suficiente.
Un poco yo no he seguido mi carrera como al frente de, porque para mí el término de mi proyecto como Kai fue muy duro. Las disqueras en México, no sé si en México o en todo el mundo, pero las disqueras es duro, ¿no? O sea, tienes que aceptar muchísima crítica que no solo tiene que ver con tu música y tu voz. Y luego cuando no pasa, ¿no? O sea, cuando tienes que decir, bueno, ya se acabó aquí, es súper duro para la seguridad.
Luego lo hablaremos más.
Ok.
Has hablado de tus padres. ¿Qué te llevas de ellos?
Me llevo la perseverancia, la puntualidad muchísimo. Y el respeto al trabajo de los demás, porque siempre somos como, o sea, mi familia somos muy aplicados, muy trabajadores, muy tal. Jamás he visto a nadie de mi familia que faltara al trabajo porque le daba flojera, ya sabes. Entonces eso significa el respeto por todos los que trabajan contigo.
Qué bueno, y te animaron desde pequeñita, ¿no?
Mi mamá, sobre todo. Sí, mi papá también trabajaba todo el día y como que no quería, ¿no? O sea, les da miedo que puedas vivir de esto, es bien complicado. Pero mi mamá siempre pues me impulsó a cantar con ella, aprender a clases de, o sea, de guitarra nunca lo logré, no es lo mío. Pero siempre cantamos juntas. O sea, eso ya es un ánimo maravilloso.
Qué bonito. Luego tenemos aquí que fuiste entonces corista, cantante de grabación y también compositora independiente.
Así es. Primero empecé, todavía estudiando música, empecé a ser corista de artistas muy famosos aquí en México.
Uh-huh, lo tengo aquí.
Empecé, wow. Mi primer artista fue Mijares.
Grande.
Manuel Mijares, sí. Y estuve ahí un par de años, después me fui con Cristian Castro. Estuve con Filipa Giordano, con Alejandra Guzmán. Y justo cuando estaba con Alejandra Guzmán me embaracé de mi niña hermosa, Sophie. Y pues no podía ir a bailar como en bikini con una panza así gigante. Claro. Y se dio la oportunidad de irme con Yuridia y ahí estuve un muy buen rato embarazada, no embarazada, grabando disco. Fue como de mis artistas favoritos porque éramos como una familia. Entonces te hace no extrañar tanto tu casa.
¿Qué te llevas de este mundo, de estar con esta gente que mueve masa y que está en esa esfera y con una nube, ¿no? Porque todo esto te pilla también jovencita, ¿no?
Muy jovencita, empecé a los 20, más o menos. Era siempre la más chiquita de todas las bandas.
Esta gente está en la élite ya.
Sí, pues es impresionante ver, exacto, cómo mueven masas. De pronto es triste ver que no lo valoran. Para ellos de pronto es muy normal o algo me tocó algún otro que yo estaba por grabar mi primer disco, firmar mi contrato con la disquera y ella de uy, tú estás entrando y yo lo que quiero es salirme, pero no sé hacer otra cosa. Muy fuerte, ¿eh? No puedo decir quién, no veo.
Duro, duro.
Era muy duro, ¿no? O saber que tus sueños para alguien más igual y no eran así, ¿no? El sueño de... Ahora no sé qué haría yo en un lugar así. No creo que lo creo que sí lo valoraría, pero creo que es bien difícil no tener vida privada, o sea, de verlo con gente que quiero mucho, que no tienen vida privada, que no pueden salir a comprar un helado a la esquina sin que alguien se pare, debe ser muy difícil, ¿no? Debe cambiar a la gente.
En ese módulo, una de las preguntas que tenía era si te gusta la fama.
Yo pensé que quería fama y ahora no lo creo. Me gusta tal como es mi vida. Me gusta poder hacer todo lo que hago, sí, ser una persona normal. Es muy bonito cuando alguien en la calle, porque sí me ha pasado, te detiene y te dice, me encantaba tu grupo, me encanta tal rola o me hiciste salir de una depre, ¿no? Nos pasaba mucho el tipo de rolas que hacíamos. Eso se siente muy lindo. Pero el no poder ni salir a caminar, no lo querría ni un poco.
Compositora.
Compositora.
Letrista.
No, compositora. Bueno, letra y música.
Sí.
Ambas cosas.
Eres poeta en sí, porque pues, la letra de la canción es un...
Es exacto.
Es la mucho la poesía.
Es a mí la parte que más se me complica. Aunque no lo parezca, me cuesta mucho expresarme, me cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas. Uh-huh. Me divertía mucho más haciendo melodías y haciendo música que escribiendo letras. Porque siempre, al menos cuando ya estás en cierto nivel de colocar rolas que tu editora te pide, necesitamos rolas para tal artista y para tal artista. Entonces compones y compones, se vuelve, es una profesión, es un ejercicio que vas uno y otro y otro. Pero de pronto hay mucha presión por colocar un sencillo, por colocar una rola. Y esa parte es lo que no me gustaba. Las canciones que más disfruto mías salieron porque tenía algo que decir, no porque tuviera que sentarme a componer para alguien más, ¿me entiendes?
Entonces, ¿tú fuiste cantante en solitario?
Nunca.
Nunca.
Nunca canté en solitario. Siempre, desde que empecé con la música, siempre quise hacer música con un grupo.
Y ahí vamos a entrar. ¿Cómo se fraguó el que fue ese sueño, ¿no? De formar esa banda Kai? Que bueno, que fue un boom también.
Pues, fue un boom con la novela, sobre todo.
Ajá. Que lo tengo aquí puesto, que fue en 2017, ¿puede
2017, ser? Mi corazón es tuyo. Hasta hicimos una versión en portugués que nunca logramos sacar.
Qué bonito,
porque
portugués.
En Brasil, sí, en Brasil la novela era un éxito total.
Uh-huh.
Pues Kai empezó. María y yo estudiamos juntas en la universidad y ella estaba trabajando con una empresa management muy importante acá. Le iban a hacer un grupo. Ella en ese entonces andaba con Mario Dom de Camila. Entonces querían hacer como un proyecto Camila femenino.
Uh-huh.
Entonces yo llegué a audicionar, pero con ella pues es mi amiga, ¿no? O sea, un poco traía yo...
Sí.
Así la vara alta, dicen por acá. Y las que ahora son mis cuñadas, también estaban ahí, eran parte de los jueces de la audición. Pero creo que hice un muy buen papel y me quedé. Al final audicionamos mucha gente que no nos gustaba a nadie.
Uh-huh.
Y por fuera nos presentó un amigo que justo era el baterista de Camila, Rodrigo, el zurdo Ortega. Nos presenta a Ceci y nos dice, tienen que probar con esta chica. Ceci hacía rock. Producida por los Molotov, o sea, otra cosa, ¿no? De lo donde veníamos nosotros del pop. Y fuimos a casa de María y nos pusimos a ensayar una rolita a voces, ¿no? Todo el tiempo era sacar voces, armonías juntos, desde eso se trataba. Y en la primer canción que hicimos juntas, o sea, que cantamos juntas, fue Magia. Y bajó Mario Dom, que pues entonces vivían juntos, y le dijo a María, este es el team, ya no busquen más.
Es el timbre.
El timbre. Este es el equipo, es el sonido, este es el timbre. Tiene toda la razón.
Se ha hecho la alineación cósmica.
Sí, fue una alineación cósmica, cañón. Y las tres tocábamos y las tres queríamos componer o ya componían ellas más que yo. Sucedió mágicamente, la verdad.
Y entonces ahí que hay un antes y un después en ti, ¿no?
Totalmente. Encontrar, ellas son como mis hermanas, ¿no? Nos volvimos una familia muy bonita y simplemente empezamos a hacer música por gusto, ¿no? Y las cosas se fueron dando y cuando la magia pasa, pues pasan cosas mágicas, ¿no? Y nos firmó un management muy importante para grabarnos con un productor muy importante que es productor de Thalía y de... La Quinta Estación, por ejemplo. Y ellos nos consiguieron el deal con la disquera y firmamos un contrato con Sony Music en 2015.
Y ahí, el pelotazo.
Pues no te creas. ¡Ay! Fue más rudo de lo que parece. El primer disco lo grabamos, fue súper lindo. Estábamos soñadas, ¿no? Las fotos en la playa y
claro,
gira de promoción y tal.
¿Cómo, para que la gente que nos esté viendo y esos artistas que están comenzando, cómo se lleva psicológicamente de la noche a la mañana, se puede decir, meterte en ese mundo que tú a lo mejor lo veías desde fuera y nunca voy a llegar, ¿no? A tener una banda,
pues,
a que me firme una productora, una marca, un sello tan grande...
Cuando menos te das cuenta, ya estás ahí.
Fíjate.
Ya estás haciendo un mes de gira de promoción, parándote a las 7 de la mañana y durmiéndote a las 11 de la noche para al día siguiente volverlo a hacer. Bueno, en realidad yo me paraba a las 6 porque tenía el pelo muy largo y me tenía que arreglar. Y así, ¿ah? Día tras día, tras día, tras día, cuando salió ese primer disco, mi hija ya había nacido. Entonces viajábamos de lunes o domingo en la noche o lunes en la mañana a viernes en la noche o sábado en la mañana. Pasaba un día y cachito con mi hija y de regreso otra vez a gira de promoción por mes y cacho. Es pesado.
¿Es difícil que un artista pueda tener familia?
Sí y no.
¿Un cantante?
Sí y no. Depende, todo mundo... La verdad es que somos bien egoístas los artistas.
Sí.
¿No? Entonces, pues hay que ir a la premiere, al esto, claro, el programa, el tal. Yo me llevaba a mi hija a todos los programas de televisión. No. Ya sabían en Televisa que tenía que haber un, o si no había aviso de que iba a haber un menor de edad con nosotros, mi personal manager, que era muy amigo nuestro, se quedaba en la sala de espera de afuera con Sophie, y era como su nana. Y mientras yo hacía de personal manager para que mis amigas no se enojaran.
Pero hay estrés, ¿eh? Mucho estrés.
Es más cansado que las que no tienen que hacer nada, claro, obviamente. Pero claro que se puede hacer, y aunque estés empezando de cero.
¿Kai de qué vino ese nombre?
Significa cantar en maya.
Cantar en maya.
En realidad se escribe K apóstrofe A-A-Y, pero...
Un nombre místico, fuerte.
Sí, y se pronuncia Kai. Bueno, creo que me van a matar los yucas, porque seguro no me sale muy bien, pero es Kai. Kai. Y significa cantar en maya. Queríamos algo que tuviera que ver con nuestra cultura mexicana. Precioso. O sea, no soy de Mérida, no soy de la península de Yucatán, no soy maya. Pero a fin de cuentas somos un mismo país y creo que está lindo que nos represente. O sea, queríamos algo que nos representara como país.
Entonces, ¿tú en el grupo componías las letras?
Yo componía algunas rolas, algunos temas, canción, música y letra. A veces es que el proceso de composición es raro. No siempre componíamos juntas, ¿no? O sea, yo me juntaba a componer con un amigo, y entonces juntos, conmigo siempre era, juntos hacíamos la melodía y la música, y después le íbamos metiendo letra. O lo mismo con nosotras tres, ¿no? O sea, juntas tenemos una canción muy bonita que se llama Para Cuando No Esté, que habla de cuando justo te vas de gira, y entonces para cuando no esté, ¿qué mensaje le das a tu familia? Pero le escribimos Ceci y yo. Y entonces cuando se la enseñamos a María, dice, pero es que le falta un puente. Le dijimos, ponle un puente, una parte C. Y entonces llega con un puente súper divino que ella le hizo, la música, la melodía y la letra, todo. Y entonces ya se vuelve una colaboración de las tres. No hay reglas.
Hay magia en el equipo. Es un equipo que no se ve, pero hay mucha gente trabajando detrás.
Había,
sí. Sí, ¿no? Había la gente, mucha gente. Vos ve cantando, sí, ve el disco, pero...
No, hombre. Por ejemplo, en la parte en vivo, mi marido era nuestro director musical y todos nuestros amigos tocaban con nosotros. Entonces, una gira de ya tocando conciertos era la cosa más divertida del mundo, porque... Y el ingeniero y el staff y siempre procurábamos viajar en familia. Y lo mismo en el estudio de grabación, ¿no? Que fueran a grabar nuestros amigos.
Nominada a un Grammy latino.
Yes. Grammy. Eso sí fue fuerte.
Eso sí fue un pelotazo.
Eso sí fue un pelotazo muy fuerte. Porque mandas tus nominaciones, mandas tu postulación, pero pues no sabes, ¿no? Por ahí teníamos amigos que estaban en las mesas, ¿no? Y nos decían que sí sonaba nuestro nombre. De hecho, al final estuvimos muy cerca de estar nominadas a dos. Pero nos faltó un voto. Maldición. Pero fue muy padre, porque justo en esa época mi marido le dio chikungunya, que es una enfermedad horrible.
Bueno, la conocía yo.
Horrible. Es de Latinoamérica y Sudamérica. Y se llama, es la enfermedad del hombre encorvado. Entonces te encorvas así, es un dolor en la espalda terrible.
Ni sabía, no tiene
cura. Está por el mosquito, como el dengue, como el Zika. Y entonces... No tiene cura y no sabíamos qué era. Entonces fuimos con una doctora muy específica que estaba súper lejos. Veníamos de regreso con la noticia de que mi marido tenía chikungunya, viendo así en el celular la transmisión de las nominaciones de los Grammys. Y entonces yo no sabía si gritar de felicidad de que estábamos nominadas o no, porque me sentía muy mal, porque mi marido venía completamente en dolor. Fue muy extraño. Al final no fue conmigo a los Grammys por lo mismo, pero fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. Los Grammys,
todo. Rodeado de muchos artistas.
Muchos artistas. Aparte no vas nada más en los Grammys, son como varios eventos antes, ¿no? Como dos, tres fiestas. Hay una fiesta que se llama la fiesta de los productores, que lo organiza un productor allá que se llama Sebastián Cris. Invita artistas con sus productores hacer un cover. Nosotros cantamos Dance Like an Egyptian, porque eran rolas de los 80s. Y entonces hacíamos un coreo.
Lo pasabais bien ahí.
Muy divertidísimo, pero después de nosotros tocaba Sans y después de nosotros, o sea, y jangabas con ellos en el backstage, ¿no? Y se acercaban, o sea, se acercó Sans a decirnos en la prueba de sonido, es que está padrísimo lo que hacen, sus voces y no sé qué, y yo así, temblando, porque yo era una niña cuando Sans salió, ¿sabes? Ese evento en general me trajo muchas satisfacciones de saber que la gente que a la que yo admiro sí reconocía nuestro trabajo, sí sabían quiénes éramos y sí les gustaba lo que hacíamos. Eso fue muy lindo.
¿Cómo se vive un Grammy estando en esa gala desde dentro? ¿Cómo es?
Es raro, o sea, tiene cosas muy glamorosas, ¿no? Cuando presentas, nosotros presentamos un premio, entonces tienes una mesa, un cuarto atrás lleno de regalos donde vas y te regalan gadgets, ropa, experiencias.
Bueno, lo máximo, glamour. Sí. Es un mundo aparte.
Padrísimo, exacto. De hecho, tuve que comprar una maleta para traerme todo lo que me regalaron esa vez. Muy padre. Pero por otro lado, llegas a una alfombra roja donde no eres nadie a comparación de todos los que están ahí. Pero yo tenía un pelazo azul así acá, que mi manager quería que me pintara de un color normal antes de los Grammys. Y le dije, no lo voy a hacer. Este es mi sello.
Precioso. Es tu marca.
Es mi sello, exactamente. O sea, ahorita lo traigo cortito, pero el azul es mi sello. Le dije, no lo voy a cortar. Olvídalo. Después me agradeció. Me dijo, si no hubiera sido por el pelo azul, hubieran pasado desapercibidas por la alfombra roja.
Así, se fijaron en vosotros,
claro,
por el pelo.
Claro, por el pelo, porque y éramos tres chicas muy guapas y todo era como muy llamativo, pero estás rodeado de gente y la gente de PRs, de publicidad, son como fieras.
¿Los periodistas, dices?
No los periodistas, la gente de publicidad, de marketing, de las disqueras que vienen con el artista, son fieras, que hazte cuenta que el periodista es un steak, un filete. Y entonces
ahí como se ve muy clara la clase, ¿no?
Vas formadito, ¿no? Sí. No sé qué, pero si viene un artista gigante, así te quitan así, traigo a mi artista, bla, ¿no? Y entonces
prepotencia, ¿no?
Total. Pero muchas veces ni siquiera es el artista. Él va saludando, no sé qué. A ver, y entonces el de marketing le dice, ven aquí con este periodista y no sé qué. Y artistas nuevos, pues a veces pasamos desapercibidos, ¿no? Pero el pelo azul ayuda.
Estás rodeado de artistas de gran talla. ¿Has visto que haya mucho ego? ¿Que haya mucha prepotencia en ellos?
No en todos. Al menos de esa listita de artistas con las que yo trabajé de corista, muchos, casi todos. Un par ¿no? Que me recuerdo con mucho cariño. Es muy triste. Pero, por ejemplo, otros muy grandes que yo pensaría, ¿no? Como Carlos Baute, ¿no? Que es un artista internacional.
Claro.
Tuve la oportunidad de dirigirle vocalmente en el disco Amarte Bien.
Oh, qué bien.
Fui su directora vocal. Wow. Y era la persona más sencilla, no sé ahora, pero en ese momento, sencillo, chistoso, carismático, buena persona. Me la pasé. Fue de los discos que más me gustó dirigir, por ejemplo. Uno nunca sabe, ¿no? Porque de pronto se ve por fuera y parecería que es prepotente, ¿no? Porque es...
Sí.
Pues también tiene que tener un personaje. Y no lo es. Corazones no sabemos siempre.
¿Tú crees que en este mundo, también que has vivido desde dentro, el artista se sienta solo? ¿Se siente solo? Aunque el mundo parezca que lo vaciona y que lo tiene todo.
Completamente.
Vacío.
O sea, incluso yo tuve ciertos momentos de sentirme, claro. Y con familia, con hija, con una banda muy querida, claro que llegas a sentirte solo, ¿no? Porque de pronto con mi marido me entendía perfecto porque se dedica a lo mismo que yo, pero de pronto era es que te has ido muchísimo. O sea, ya no te veo nunca, ¿no? Pero quieres estar, pero... Y luego cuando estás, él se tiene que ir. Es bien difícil.
¿A ti se te subió el ego?
No. Bueno, yo espero que no. Espero que alguien por ahí no vaya a decir, ay, no, era una vieja bien mamona, ¿no? Como decimos acá. Yo bueno. Creo que no, pero tampoco tuvimos nunca una razón que yo dijera, ay, no, ahí sí, era nada, ¿no? O sea, tuve una carrera muy bonita, pero toda muy normal.
Normal.
Muy en la tierra.
Luego, firmar con Sony, René, ¿cómo fue? ¿Cómo fue cuando viene Sony o cómo ese momento?
Te digo que este management que nos agarró, que es una productora muy importante, que son es Cosmos Producciones, uh-huh. Ellos son los productores de discos muy grandes. Ellos nos prepararon un EP como un videíto con 4 canciones y con ese fuimos a la disquera y con ese nos firmaron. Que por cierto, ese video lo grabé. No estaba ni terminando la cuarentena. O sea, yo ya acababa de parir y yo ya estaba grabando. Y cuando nos dijeron que sí, no solo que nos dijeran que sí, nos consiguieron unas condiciones que ya nadie le dan, ¿no? O sea, un adelanto de regalías para que tuviéramos con qué mantenerlos en lo que arrancaba la onda. Eso ya no se lo daban
había
a nadie.
Había un buen contrato en la mesa.
Había un contrato maravilloso. La verdad, fuimos muy afortunadas. Y cuando te vas, ¿no? Al momento de decir, firmar la carta de retiro, el máster es de ellos. Obviamente, ellos pagaron los discos, uh-huh. ¿No? Las rolas son mías. Las que son mías o las que son nuestras, pues cada quien cobra sus regalías. Pero a fin de cuentas, pues es su máster y ellos seguirán cobrando el dinero de esas... De ese fonograma, digamos. Pero no nos mantuvieron. Muchas veces antes te decían, ya no te voy a grabar otro disco, pero estás congelado en la disquera 1 año o 2, hasta que se termine tu contrato. Y no, con nosotros no fue así.
Oh, qué duro eso, ¿no?
Sí. Muchos,
se vienen amarrado ahí.
Sobre todo los artistas pop de los 90, así les hacían. Y nosotros, yo creo que no sé si quedamos debiendo dinero de publicidad, de marketing, porque eso cuesta muchísimo dinero. No sé, aquí en México es carísimo sonar en radio, carísimo todo.
¿Todo eso lo llevó Sony?
La disquera, claro, todo. Ellos pagan todo eso. O sea, invierten mucho dinero.
Pues lanzan.
Es que a veces la gente los ve como si fueran unos demonios, pero de verdad invierten muchísimo dinero para que un artista suene en la radio, salga en los programas. Todo eso cuesta, aunque no parezca.
Tenía aquí una pregunta. Uh-huh. Y era si el mundo musical en las esferas de Sony, de estas productoras, es como un campo de lobos. Hay esas manos negras, o como tú has dicho, hay muchas etiquetas, porque sí es verdad que se ve y se le etiqueta como si fuera, ¿no?, ese mundo como de explotación o como que...
No te explotan.
¿Ah?
No creo que te exploten. Si tienes un contrato. Salud.
Salud, salud.
Salud. Pero lo voy a tomar.
Es que eso que tú has dicho, y esta es la pregunta que me venía a la mente, no es así, pero no sé por qué está eso en mundial. ¿Es estigma o...?
Es así, pero no es así, ¿no? Tiene sus cosas que yo creo que no son un lobo, porque a fin de cuentas ellos están metiéndole muchísima inversión.
Claro.
Como si fuera una empresa para que tú puedas...
Es que eso no se ve.
No, claro que no, pero hasta yo no sé si te digo que le quedamos debiendo a la disquera y no, nunca nos lo cobraron, ¿sabes? Ajá. Nos dejaron ir.
Ajá.
O no sé cómo... Lo que sí es que son unos... los contratos, sí, en porcentaje, es rudo. O sea, el normal con todos los artistas es 70% para el artista y 30% para la disquera. Pero pienso, regreso yo, ¿no? O sea, inviertan millones y millones de pesos, ¿no? En mi caso, pesos, porque estamos en México. Pero...
Para que la gente entienda, aquí se mueven cifras de millones para arriba.
Sí.
No, porque sí, la gente sí dirá, sí, pero aquí es que se mueve mucho dinero.
Sí, es que obviamente nuestra moneda es más barata, entonces...
Sí, para que la entienda la gente, si es europea...
Un millón de pesos son como 500,000 pesetas, ¿no? Entonces,
Estamos hablando de cerca del millón para arriba.
Exacto. No, una, Digamos que yo creo que una buena campaña de publicidad puede ser como 1,5 millones de euros.
Wow. Claro.
De pesetas, no, ¿verdad? Hace mucho que ya no
se pesetas, engloba, qué barbaridad. Que engloba que se meta en radio, que se meta en prensa, que se meta
y
en
y tal
revista.
Vez incluso hasta el disco.
Hay el disco también, ¿no?
Pues es que hay discos a discos, ¿no? O sea, puedes tener un productor que no cobre tan caro o puedes tener un productor que te cobre, no sé, o sea, un productor nuevo, no tan conocido, pon tú que te cobre 70 mil pesos. Oye, es que tengo que hacerla con como 3.500 euros, pero hay productores que cobran 10 veces más.
¿El artista está bien pagado en ese nivel?
Es que, ojo, la
es
disquera...
Es que yo he oído mucho también como que los artistas muchas veces van a un nivel que...
Es que la
fatigado,
disquera...
Fatigado.
La disquera no te paga. O sea, la disquera a ti no te paga nada. Puede ser que te den un adelanto. Tú ganas un porcentaje de los discos vendidos
de los
o
conciertos.
De las reproducciones en este caso. No, de los conciertos es diferente.
Ah.
Es muy raro que una disquera tenga un porcentaje de tu concierto.
Curioso.
A menos que sean estos nuevos conceptos que se llaman 360, que es management, disquera y editora. Las disqueras nuevas ahora son así. Pero normalmente tienes los conciertos son tuyos con tu manager. Sí te divides un porcentaje con tu manager, pero es el que te consigue los conciertos. Y luego con la disquera tienes... Con la editora, por ejemplo, son los que mueven tus canciones.
Ajá.
Entonces tienes un porcentaje que le das a tu editor, pero el editor se encarga de que Juanito Pérez, súper famoso, grabe tu canción. Y en el caso de las disqueras, invierten en tu disco y en tu gira de promoción y se llevan un porcentaje, igual que tú, de las canciones o de las reproducciones o de los discos vendidos, etcétera.
Han nombrado y es muy importante la figura del manager. Sin el manager no se puede navegar.
Yo creo que no, porque puedes empezar haciéndolo tú, ¿no? Artista management es súper común, pero después no está padre que tú mismo artista le estés cobrando al empresario para decirle, si no me pagas no me voy a subir. Tú tienes que hacer como manager, ver que tu artista está en... ¿Sabes? Como en la parte esta de la parte bonita de la música y está inspirado y no sé qué, y que no se mete en estas cosas mundanas, aunque siempre estamos metidos en todo. Pero sí es importante tener a alguien que vele por tus derechos y que te consiga conciertos y que te ayude a comer.
Un gran trabajo, una gran responsabilidad.
Una gran responsabilidad.
En este mundo de la producción musical, ¿también había mucha competencia? ¿Era difícil escalar? ¿Era difícil posicionarse?
En el caso, por ejemplo, ahorita en la parte que estamos nosotros de producción musical, sí.
Porque ahora mismo, como ya la tecnología está tan avanzada, mucha gente compone, hace música, pero...
Exacto.
La competencia, ¿no?
No, y cada vez salen programas que te hacen... saber que necesitas saber menos de música,
bueno,
y eso
ahora
es
estamos
muy
en
triste.
La generación de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial.
Me empiezo como a temblar. Está terrible, o sea, yo creo que está terrible, ¿no? O sea, el problema ahora es que hay chavitos, ¿no? Es lo que yo veo. Chavitos que igual y no terminaron una carrera, pero que empezaron a adentrarse en los programas de producción muy chavos y que pueden ser muy talentosos, pero que si yo cobro, no sé, 10 pesos, 10 euros por decir un número, 10 euros por producir una canción, siempre hay un chavito que va a decir, yo te cobro menos, yo te cobro 7. Y entonces llega el artista y te dice, pero ¿por qué si él me cobra 7, tú me vas a cobrar 10? Yo te estoy cobrando los 4, 6, 8 años que he estudiado música, la experiencia que tengo. Hay un meme increíble. Todo el equipo que tengo aquí, que puede ser que igual no sean tantos sintes físicos, pero todos los sintetizadores o programas o cosas que le he metido a lo que yo uso para trabajar, todo eso cuesta. Micrófonos, audífonos, guitarras.
Hay mucho dinero aquí. En
es muchísimo
casa.
Dinero. O sea, nada más el panel de graves. Todo cuesta.
Has dicho que te pones a temblar. ¿Qué temes de este mundo y de esta sociedad tecnológica con la inteligencia artificial? Tú como productora, como editora, como todo, ¿no? Lo musical que tocas. Porque sí es verdad que estamos entrando en una fase, un cambio
sí.
Histórico.
No solo lo veo como artista, uh-huh. A mí me da terror uh-huh. que el humano se vuelva obsoleto. Ustedes escriben, ¿no? Y entonces yo le puedo llegar a decir al chat GPT, ayúdame a escribir un libro, le cuento una historia y me va a salir con una historia. O sea, o hazme un poema para yo hacer una canción. Qué triste es eso, porque a las nuevas generaciones no les importa de dónde viene. No sé, ni se fijan.
No, claro, porque tampoco lo han visto ni lo van a ver. Directamente tienen la máquina.
Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó con el sentimiento y el feeling de como músico le das una
bueno,
obra?
Como músico, como artista.
Sí, como artista. O sea, un libro, una canción, un disco, se vuelve tu hijo. Yo lo veo así. O sea, yo tengo tres hijos, ¿no? O sea, tengo. Claro. Míos, ¿no? O sea, mis dos discos con mi banda y mi hija. Y todos, o sea, son súper importantes. Y qué triste que se vuelva un proceso maquinario. No sé. Creo que está pasando con muchas cosas, ¿no? La industria textil, ¿no? O sea.
¿Dónde están esos modistas, ¿no? De alta costura. O, al final todo ya automatizado.
Y entonces nos empezamos a volver los humanos obsoletos. Solamente para decirle que a la máquina qué hacer. Espero que en cuanto a la música siempre haya espacio para todo.
Yo creo que la inteligencia artificial al final tendrá que convivir y será un apoyo, ¿no?
Espero que sí. Todavía no la sé usar. Soy una ñora, entonces...
Ya verás cómo sí.
Supongo que tengo que investigar.
Sí, sí. Tenéis dos discos.
Sí.
Kai sacó dos discos.
Así es.
Tú tienes dos discos.
Sí.
¿Cómo fue ese mundo de grabar y de tener el disco? De que la gente tenga el disco en tu casa.
Es muy...
Porque eso al final es lo máximo que un cantante, un artista en este mundo musical que tenga un disco.
Que llegue alguien con un disco físico para ti.
Que por lo que sé, cuesta también mucho sacar un disco.
Sí. Ahorita ya no se hacen discos. Yo todavía soy de una generación donde apenas empezaba a salir Spotify. Uh-huh. Te lo iba a buscar, pero la verdad por ahí debe estar y no sé dónde está.
Ahí estará. Entre tanto artista...
Sí, porque también tenemos discos donde hemos participado mi marido y yo, donde hemos producido, donde hemos todo compuesto. Pero sobre todo el primero es el más fuerte, ¿no? O sea, cuando llega alguien con un disco que compró en una tienda y te dice, ¿me lo firmas? Es
increíble.
Una locura. El proceso fue muy lindo porque nos íbamos a grabar todos los días. Nos la vivíamos en el estudio, ¿no? Nos íbamos tantas horas a dormir y el día siguiente, casi siempre grabamos en la tarde ese primer disco. Me llevaba Sofi, chiquititita, o sea, súper bebé. Siempre estaba dormida en el estudio. Por eso tiene también muchas aptitudes musicales, mi hija, porque creció portento con nosotros en eso. Y después un día decir, oigan, vamos a hacer necestamos unos coros grupales, y entonces nos juntábamos unos coros grupales y necesitamos grabar. En ese disco, por ejemplo, sí grabé ciertos pianos, pero hay muchas cosas que no grabé porque no era tan buena tocando el piano, tengo que reconocerlo. Entonces, gracias a que mi productor le metió muchas cosas para que yo tocara en vivo, como un solo de piano que jamás pensé que iba a tocar, creo que eso me ayudó a volverme mejor músico, porque a fin de cuentas yo no estudié piano en la carrera, sino que estudié voz. Pero tenías un piano complementario, entonces pues claro que lo entiendo y todo, pero mi facilidad con el instrumento se dio a base de fregadazos de tienes que tocar para la presentación del disco tal día y estudiar 10 horas diarias, ¿no? Y en especial ese primer disco para mí fue muy lindo porque el día que me lo entregaron, mi abuela estaba muy, muy enferma y me lo entregaron, no sé, fui por ella el lunes en la mañana, por el disco el lunes en la mañana, me mandaron el primer máster. Y entonces le hablé a mi tía y le dije, tía, tengo ya el máster final de mi disco, te caigo para que lo escuche porque necesito que lo escuche antes de que se muera. Y se murió ese día en la mañana y no lo escucho.
Wow.
Fue muy fuerte, ¿eh? Le da un valor como bien importante de si nos hubiéramos tardado un poquito menos en la mezcla, en decidir, en escoger, en tal.
¿Ahí el disco todavía no estaba a la venta?
No.
¿Era la maqueta?
No, era como el disco final, pero antes de, o sea, antes de sacarlo a la maquila, digamos. Estuvo cañón. Pero entonces tiene un valor muy especial ese disco para mí. Y el segundo, Sophie tiene unos coros grabados en el disco, chiquitita, como de 3-4 años, con su trajecito de ballet. Entonces también le da como otra dimensión, ¿no? Al disco fue, tenía mucha más garra, sonaba mucho más a lo que nosotros queríamos que sonara. Tuvimos un poco más de libertad para proponer musicalmente el sonido del disco. Entonces, viste, cada uno te da, se vuelve especial por algo, ¿no?
¿Cómo es el mundo de la producción en el estudio? Tantas grabaciones, tanta prueba, error, borrar.
Es lo que a mí más me gusta, justo. O sea, lo que me dedico ahorita es a la producción vocal en el estudio de grabación.
Uh-huh.
Incluso cuando hacemos shows en vivo, primero pasan por una producción en el estudio.
Uh-huh.
Me encanta, o sea, probar una voz, tener como la libertad y no la preocupación de que te puedes equivocar y lo vuelves a grabar hasta que te encante el resultado. Y si probamos esta voz, y si hacemos esta armonía, y si contestamos esto acá, y si le metes esta guitarra, no, güey, suena horrible. Quítala. Entonces pruebas otra cosa. Es súper divertido. Es muy emocionante. Claro. Ahorita lo estamos viviendo con mi hija, que la soltamos por primera vez a que produzca ella sus cosas. Entonces, ayer gritaba, mamá, es que... No, le gritaba, yo estaba dormida, gritaba a su papá, pero los oía, ¿no? Papá, es que mira, le metí este piano y suena increíble. Y es una adrenalina igual a la que estás en un escenario, ¿no? Son dos mundos muy diferentes, pero bien padres los dos. De la música.
Luisa tiene un futuro.
Espero que sí.
Voz tiene, padres tiene.
Ay, gracias.
¿Qué te iba a decir, René? El ser madre, ¿cómo fue ese cambio en ti, ¿no? De no serlo a ser, tener a Sofi y estando en este mundo musical.
Todo ha sido maravilloso. La verdad. La infancia con Sophie fue súper linda. Siempre fue una niña muy linda, muy fácil. Muy fácil. Vivió rodeada de mucha gente todo el tiempo. Entonces siempre tenía una sonrisa para todos. Entonces me hizo la vida más fácil, ¿no? Toda esta parte de la infancia con la vida de artista. Al final, cuando se termina Kai, yo decidí que no me quería dedicar a ser solista y quería ser... trabajé en un foro de conciertos, hice muchas cosas atrás.
¿Ahí fue cuando se desintegró Kai?
Sí, más o menos. O sea, yo ya estaba trabajando en cosas como...
¿Solitario?
No, sí, pero no solitario en la música, sino como... Bueno, obviamente no me llevo a mis amigas cuando hago una dirección vocal. Obviamente cada quien hace sus cosas. Pero ya... Incluso con Kai yo estuve trabajando mucho tiempo administrando un foro de conciertos muy, muy padre aquí en México.
Uh-huh.
Y cuando termina Kai, yo dije, estoy bien así, estoy bien como en el behind the scenes. Y hice producción para conciertos, o sea, fui de productora. Hice muchas cosas, ¿no? Y estaba yo muy contenta por un poco también tener... tiempo de calidad que a veces me faltaba.
Es decir, si no hubieras sido madre, ¿hubieras seguido Kai?
No creo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver.
No. Kai se terminó porque creativamente para el tercer disco No estábamos ni un poco de acuerdo ninguna de las tres, que íbamos por caminos completamente diferentes, siempre armoniosas, jamás peleando, nos seguimos siendo amigas. Pero si yo quería algo mucho más orgánico, con muchas percusiones y tal, la otra quería algo un poco más electrónico, instrumentos más digitales y tal. Y la otra siempre ha sido como un pop muy tradicional. Entonces no estábamos encontrando un camino. Tú mandas las canciones de propuesta a la disquera y ellos te dicen cuáles ellos ven como sencillo tal. Nada, nada jalaba, nada les gustaba, nada les lo veían como para nosotras. Y entonces fue frustrarnos. Nos peleamos con nuestro manager en ese entonces porque sentíamos que tampoco nos estaba llevando por el lugar que queríamos. Uh-huh. Entonces como que fue pasando y a mí mi mamá me dijo, deja de aferrarte. O sea, que sea lo que tenga que ser, que el universo me diga qué es lo que tenga que ser. Y entonces cuando yo me senté con ellas y les expuse estos sentimientos que tenía, me di cuenta que no estaba sola, que las tres sentíamos lo mismo. Y entonces fue un terminar de mutuo acuerdo muy bonito. Lloramos muchísimo.
Es duro.
Acabamos de grabar un dueto con Pedro Capó. ¡Qué locas! Acabamos de grabar un dueto con Pedro Capó y aún así
¿qué?
Sabíamos que eso era lo último.
Estabais ya lanzadas.
Sí.
Solo quedaba continuar la carrera y de repente viene ese stop.
Y no, porque también... En esta crisis con nuestro manager no vendíamos suficientes conciertos como para vivir de ello. Yo por eso tenía que trabajar de otras cosas adicionales. Eso es muy bien, muy difícil. Ya cuando estás posicionado, pues vives de tus conciertos.
Eso fue un momento...
Ese fue mi catarsis, mi momento de soledad, mi momento de depresión.
¿Cómo se lleva eso? Porque se derrumba, ¿no?
Sí.
El sueño se frenó, bueno.
Con tiempo, con cariño, con apoyo de tu familia. Y darme cuenta ahora, me ha costado muchos años, pero ahora darme cuenta que soy muy valiosa en lo que hago porque yo veo a la gente con la que trabajo feliz.
¿Habría alguna oportunidad de que volviera?
¿Kai? Yo no regresaría. O sea, de pronto como que nos juntamos para cantar una rola en el concierto de una de ellas tal y ya no siento la magia, no siento la misma magia, tristemente.
¿Y como cantante en solitario?
No lo sé, no en solitario, no me gusta ser solista, insisto.
Sí, pero bueno.
Me gustan las bandas.
¿En alguna banda?
Puede ser, no se me ha presentado la oportunidad, tampoco es como que la estoy buscando.
Ajá.
Porque, como te digo, hay artistas que lo que más les gusta hacer es el escenario. A mí lo que más me gusta hacer es el estudio de grabación.
¿Cómo es el mundo de subirte al escenario y cantar ante tanta gente? ¿Cómo se lleva esa tensión?
Te voy a decir algo bien importante y no sé si todos lo saben. Es mucho más fácil cantar para una masa de personas, o sea, miles, que cantar para un concierto de 10, 50 personas.
Claro,
les ves la cara a cada uno.
Y se fijan más también en la música, si desafina un poco o algo, ¿no? La gente...
Deja tú... No es que se fijen más, porque en una masa de cientos o miles de personas, seguro hay cientos de personas o miles de personas que se fijan mucho en eso.
Hay mucho crítico.
Pero tú estás viendo la expresión facial de cada persona. Eso es mucha presión.
¿Has tenido alguna vez miedo escénico? ¿Pánico ante tanto público? Porque claro, ahí es... ¿Cómo es la mente del artista cuando se sube? ¿Estás en trance?
Entras en un trance. Totalmente.
No. Como una cápsula, ¿no?
Ajá. Nunca me ha pasado como el miedo escénico antes de, jamás. Cuando estaba muy chavita y empezaba apenas en corales y así, casualmente me quedaba fónica. Antes del estreno del show, ¿no? Ahora ya no me pasa, obviamente. Sigo haciendo shows en vivo, obviamente. Pero una vez, en nuestro primer concierto importante con el primer disco, una de mis compañeras compuso una canción para Thalía, que se llama Equivocada, que es muy, muy, muy famosa.
Qué buena que es Thalía también.
Y entonces, pues cantábamos una versión equivocada porque pues es de la compositora, ¿no? Ajá. Y empieza con el piano. Y se me olvidó todo el piano. En ese segundo les dije, habla, habla. Así les pedía que hablaran porque blackout absoluto. Ese sí es como pánico escénico. Y dije, a ver, porque tratas de buscar tu memoria muscular, ¿no? Entonces me acordé de un acorde. Dije, va, me seguí. Sí me equivoqué, pero ya lo demás sí lo logré hacer bien. Pero salí frustrada, no quería ver a nadie. Fue un gran concierto, pero para mí fue el peor concierto de mi vida porque la había cagado en los acordes de esa canción.
El artista siempre está ahí.
Ay, oh, sí.
Qué detallito.
Y al público no le importa si te equivocas. No. Te ven como humano.
Claro que sí. Tiene que perder esa parte de que somos personas.
Pero eso lo encuentras, creo que con la madurez. Así como la madurez, sí, de una persona, la madurez como artista te va enseñando que a veces está bien equivocarse, a veces está bien tener una desafinada, porque entonces muchas veces la gente piensa que están haciendo playback. Entonces cuando te ven un error, ¡ay! Si es de veras, están haciéndolo en vivo y aparte de todo es humano, ¿no? O sea, no es un alien. Es que se puedan...
Que haya como una simbiosis entre el que oye y el cantante.
Exactamente. Que te puedan ver como un igual y no como un ente raro. Entonces generas...
Ahí arriba, ¿no?
Generas una mayor empatía con el público. Y entonces todo este ciclo maravilloso de la música, de yo lo que le doy a un fan y lo que el fan me da a mí, se vuelve un círculo muy bonito.
Consejos como artista que le quieres inculcar y que le estás inculcando a tu hija. Y que cuando llegue, si llega, ahora mismo ya en donde está, ¿qué consejos le das?
Uno para nosotros muy importante siempre ha sido que no se deje de preparar. Porque ha tenido oportunidades de ir a estos concursos de televisión, ¿no? Estuvo de chiquita en La Voz Kids.
Me estuvo comentando.
Y nos pedía volver a ir, ¿no? Porque ha madurado como cantante impresionantemente y por supuesto que no la vamos a dejar ir. Porque nada va a suceder con su carrera de ahí. Pero en cambio pueden suceder muchísimas más cosas de prepararse y de ser una artista mucho más completa. Prefiero tenerla aquí aprendiendo a producir que en un programa de televisión perdiendo el tiempo. Eso es una, prepárense muchísimo. Y dos, no dejen que nadie les diga que no se puede. Siempre se puede, siempre se puede.
Puede ser, no sé qué piensas tú, René, en una sociedad en la que ya se hace música y se le dice que es música cualquier cosa, ya no se hace música de calidad, ya no hay ese músico bueno.
Ajá.
¿Cómo ves tú el mundo musical a futuro?
Te voy a decir algo. Creo que hay música para todos, empezar en este momento. Uh-huh. Puede ser que yo, por ejemplo, no vea a ciertos artistas como un buen músico, uh-huh, pero te puedo asegurar que si tú los vas a ver en vivo, traen unos músicos impresionantes en vivo. Entonces ya no nada más estás viendo el que él sea malo o no, sino estás viendo un concepto completo, porque eso es lo que los artistas queremos llevar en un show, ¿no? Un concepto entero. No nada más, digo, hay artistas que siempre con su sola presencia ahí, él y su guitarra o tal, o su voz y su guitarra, lo pueden hacer solos. A mí me gustan los espectáculos, ¿no? Hablábamos hace poco de Eurovisión. Me gusta ver Eurovisión porque
el show
es impresionante. Y creo que hay temas increíbles.
Muy
y
escena.
¿No? Creo que se vienen retos fuertes. Al menos, por ejemplo, en mi casa tratamos de respetar todos los géneros musicales.
Qué bonito.
Igual y no los escucho, ¿no? Igual y yo no oigo corridos tumbados.
Sí, es que hay mucho estigma con el reggaetón ahora.
El reggaetón ya pasó. El reggaetón ya es fresa.
Eso me comentó lo de una persona.
Ahorita es México es el corrido tumbado, que son Peso Pluma, Natanael Cano.
Peso,
o sea,
Pluma está dando fuerte.
Es como el nuevo Bad Bunny, pero en otro estilo, ¿no?
Sí, tiene una voz curiosa.
Sí, igual y no me gusta su voz, pero sus arreglos musicales, los músicos que trae tocan impresionante, en su estilo, obviamente.
Es como No me acuerdo ahora. Bueno, a ver si me sale el nombre. Sí, sí.
Y entonces mi hija, siempre que ponen algo así en el radio, es, pero unas caras. Y yo, ¿y qué vas a hacer cuando vayas a una fiesta? Y tus amigos quieren poner algo, les vas a hacer una cara gigante en lugar de dejarlos apreciar lo que ellos quieren. Porque entonces cuando tú quieras poner AC/DC, porque eso es lo que oye mi hija, ¿no? Y Nirvana, y ellos no les guste, entonces quieres que te hagan lo mismo, tienes que aprender a respetar. Y aquí hay público para todo el mundo. O sea, para todos los artistas hay público y no te tienes que pelear. Tampoco soy de la idea de que te tienes que cantar corridos tumbados ahora para hacerte famoso, o reggaetón en su momento para hacerte famoso, como muchos artistas aquí en México sobre todo lo hacen.
Sí.
No creo que debería ser así. Zapateros sus zapatos. Si te invitan a hacer pues una colaboración, está padre, pero zapatero tus zapatos.
¿Qué de Bizarrap? ¿Qué nos puedes hablar?
No. De Bizarrap, que a mí me encanta.
¿Te gusta su trabajo?
Me gusta su trabajo.
Porque lo está dando fuerte también.
Exacto. Es entender que Bizarrap no es un DJ, es un productor, ¿no? Es lo mismo que pasa con todos, con Calvin Harris, con estos productores de música electrónica americana o inglesa o tal. No son DJs. No agarran un LP y le hacen así. Ni cambian canales.
Claro.
Ellos están cientos de horas en un estudio como el nuestro, buscando los sonidos de lo que quieren hacer. Y lo mismo ese señor. Me respeto mucho su trabajo, creo que es muy bueno en lo que hace, porque la verdad tienes que tener, yo le digo colmillo, pero también tienes que tener muchísimo talento para hacer un hit que en un segundo te acuerdes de él. O sea,
sí.
Aplauso.
Aplauso, sí, sí. Ya ves, ya está con las sesiones.
Me encantan las, sí, o sea, pero es eso, o sea, es la magia que crea con los artistas con los que trabaja.
Totalmente.
Por eso la gente canta y canta y canta. O sea, la de Shakira es una locura porque es una gran rola. Y sí, porque son dos personas talentosas haciendo magia.
Es talento.
Es talento. Aunque no sea el talento que a muchos nos gusta, puede ser.
Sí. Luego también tenemos ahí en España una chica que se ha hecho muy famosa, que es Rosalía.
Yo soy muy fan de Rosalía.
Sí.
Pero sobre todo en lo primero. ¿No? Esta onda más reggaetón, porque no empieza a andar con Rauw Alejandro y está en esta, pues es su mundo, ¿no? Ahora a mí no me gusta, no es algo que yo pongo en el radio. El primer disco de Rosalía creo que es una genialidad. Cuando yo primero me fui a estudiar a Barcelona, eso justo era lo que buscaba, ¿no? Conocí Ojos de Brujo, conocí Chambao. Y eso era lo que me volaba la cabeza, ¿no? Esta forma de cantar gitana flamenco con fusiones de estilos modernos. Creo que es una genio, pero igual y pues también le gusta hacer otras cosas, no sé.
Hay mucho artista bueno en el mundo.
Exacto.
¿De ser madre qué te llevas?
De ser madre me llevo orgullo. Así, una sola palabra. Orgullo de ver crecer esa personita y de lo que sé que se va a convertir. Eso es. Y haber tenido un granito de arena en eso.
Valores sociales que le enseñas a Sofía.
Oh, qué difícil todo eso. Tema.
Tema duro, la educación.
Sí. Nosotros, sobre todo, o sea, Sofía en algún momento fue una niña buleada, ¿no? Entonces. Compasión, no juzgar, ¿no?
Es, o sea, es un encanto.
Es un encanto.
Los valores que tiene.
Sí, lo sientes, qué bueno. Sí. Ay, se siente bien que te digan eso, ¿no? Mucha ayuda al prójimo. O sea, a pesar de que no vamos y hacemos labor social, como que es complicado, nunca encuentro qué hacer, pero siempre es de esas personas que ayuda al prójimo, ayuda a su compañero con a cargar algo, a una tarea, a explicarles cosas. En la clase de música todo el mundo le pide ayuda. Y ella es la persona más feliz en ayudar y compartir. Eso está muy bien, creo yo.
Tenía por aquí puesto también. ¿Le tienes miedo, René, a la muerte?
No.
Aquí en México se habla mucho de la muerte.
No.
No.
No. No, no, no. Yo veo como amigos míos, ¿no? O sea, cuando se les muere un ser querido. Uh-huh. Sí, claro que te duele, pero no es el fin del mundo. No sé si creo en algo después de la muerte ni tal.
No te has parado a pensar si tenemos alma.
Yo más bien me voy por el tema de la reencarnación.
Sí, sí.
Yo sí creería, porque lo ves, ¿no? En almas viejas, ¿no? Cuando hablas con ellos. Pero no tengo miedo. Y voy a estar muy triste si mi marido se muere un día. El caso de los hijos creo que es una cuestión diferente, porque no se deben de morir antes que uno. Pero hemos vivido tantas cosas maravillosas que no me quedo con algo que yo diga, ay, no me quiero morir todavía. Cuando sea, cuando me toque.
Tengo aquí puesto gerencia de oficina, gerente de proyectos, Combo Producciones, en marzo de 2015. Yo te voy sacando cosas.
Y no, es que un poco ya lo hemos platicado.
Un currículum extenso. Luego están en este mundo, ¿no? Del manager multiforo también.
Exacto, es lo que aparte que estuve administrando un foro, ¿sí?, de conciertos, trabajé en un estudio de grabación.
Claro, que no solamente se conozca a la René, que le sí, tiene más sí. vida luego. De
literal, de estudié una diplomado en administración y contabilidad porque necesitaba administrar el foro en el que trabajaba, ¿no? Y uh-huh. entenderle mejor a esto. Y ahora tengo una parte de trabajo de día que, porque llegó pandemia, llegamos aquí a Cuernavaca a vivir en la pandemia y la música se paró absolutamente en todo.
Eso fue un momento histórico muy, muy, muy terrorífico.
Vendimos equipo. Yo vendí un teclado, mi teclado icono así con el que yo tocaba en mi banda, lo tuve que vender.
¿Para sacar dinero?
Claro. Porque mi marido no estaba trabajando. Y yo sí estaba trabajando, pero ganaba muy poco. En algo que sigo trabajando ahorita, que no tiene nada que ver conmigo, que es vendo muebles de lujo para una marca americana.
Ajá.
Pero a fin de cuentas es algo que hago en mi casa.
¿Le pones voz a los anuncios?
¡No, hombre! ¡Importo muebles! Me gusta, porque también es una parte de mí que yo ¿sí? soy muy cuadrada, muy matemática y tal. Y entonces ha sido una forma de también cubrir esta área de mis necesidades cuadradescas, matemáticas.
Eres muy minuciosa, muy detallista.
Sí. Cada vez me he vuelto un poco menos. No sé si con la edad vas dejando de lado o le vas quitando importancia a lo que no tiene, ¿no? Pero llevo ahí ya casi 4 años. Ya estoy un poco cansada, pero a fin de cuentas ha sido muy, muy enriquecedor, porque a fin de cuentas es otra parte. Al fin de cuentas es diseño de interiores, muebles, cosas muy bonitas. Entonces,
bonito, sí.
No me siento tan lejana, pero también veo muchos números y tal. Pero estoy muy agradecida porque gracias a eso he podido mantener mi nivel de vida mientras la pandemia nos nos ahogaba.
¿Qué, ¿no? ¿Qué sacaste de esa fase? De esa etapa, ¿no? Que nos ha tocado vivir a todos.
No sé si enseñanzas, la verdad.
¿Has sacado algo psicológico o mental? Porque también nos hizo estar con nosotros mismos más tiempo.
Pues en mi caso me hizo tener una relación muchísimo más fuerte con mi marido.
Ajá.
Porque no, muchos tronaron, ¿no? En pandemia. Sí, y nosotros, sí, sí. Al contrario, estábamos todo el tiempo aquí juntos y nosotros éramos mucho de salir y reventar en otros lados. Y yo le decía a mi marido, ya vete con tus amigos. Y aquí solo podíamos reventar él y yo juntos. Entonces nos hicimos los mejores cuates. Y nos ayudó muchísimo a nuestra relación.
Qué bonito eso. ¿Cuándo consideras tú, René, que es una buena composición musical? ¿Que es una buena obra?
¡Ay, no! ¡Qué difícil!
¿Tienes algunos parámetros?
No como tal parámetros, porque pueden ser varias cosas. Puede ser que tenga algo que te mueva, ¿no? Que te conmueva, que te haga sentir algo.
Uh-huh.
Puede ser un hook que no te pueda sacar de la cabeza. También puede ser una buena rola. No necesariamente y no siempre, también. Y puede ser valores de producción, ¿no? O sea, que yo diga, ¡Wow! Ese sintetizador está increíble. ¿Cómo se les ocurrió? Entonces, no creo que haya como uno solo, ni una regla, ni un libro de reglas. Y también creo que es muy subjetivo, porque para mí puede ser una gran rola y para ti no. Y también se vale, de eso se trata la diversidad de la música también.
Y finalizando, René, ¿qué piensas de las plataformas digitales como Amazon Music, Spotify, todas esas plataformas ahora que sacan el single, ya los artistas ni sacan álbumes, sacan singles y...?
Por un lado es triste, porque como pueden ver, somos fans de la música física, tenemos una colección de 70 viniles, perdón, 70, sí, 700 viniles.
Cuando la he visto yo me he quedado de piedra.
800 viniles más o menos por ahí.
Uf.
Nos gusta tener música física. Pero también, por otro lado, como escucha, el poder encontrar música de todo el mundo que jamás hubiera podido encontrar, se me hace una locura, ¿no? O sea, por ejemplo, de Eurovisión nos encantó hace un par de años, nos encantó muchísimo un artista islandés que somos fans, pero muy fans, que se llama Daddy Fair.
Suena.
Y entonces ahora ya es todo el tiempo esperar a ver cuándo va a sacar algo nuevo.
Oh,
pero
increíble.
Que no podría tal vez, o sea, imagínate cuándo va a llegar el disco de Daddy Fair a México por vía tienda. Jamás hubiera llegado. Nunca.
Claro, te meten en Spotify.
La conexión mundial. Yo, a mí, por ejemplo, lo podemos ver, yo lo puedo ver en las regalías que me llegan como autora. Me llegan regalías de Corea y de Japón. O sea, mis canciones son en español. Y
las
hay gente.
¿No?
Sí, sí. Hay gente en Corea, en Japón, en otros países que escuchan mi música. O mis canciones de otros cantadas por otros artistas, pero a fin de cuentas es música en español. Entonces es lo mismo. Que está increíble. O sea, sí te pagan menos, sí es. Es un tema muy grande por allá, pero yo amo tener esta conexión mundial que no existía.
Conectando lazos. Qué bonito. Écheme una firma aquí, René, que voy a guardar.
No la vas a analizar, ¿verdad?
No. Hace poco una persona me dijo que tengo muchas firmas, mucha gente que he entrevistado, que contrate un profesional que analice las firmas y que haga una exposición.
Ay, no va a decir
no lo
que...
voy a hacer, no.
Yo digo que sí lo hagas, pero no me digas que salió.
De toda esta carrera y de todo esto que hemos hablado, ¿qué te llevas, René? Imagínate que mañana a lo mejor falleces, que dures mucho, o acaba todo, ¿qué conclusión sacas de esta vida?
De la vida en general, no lo sé.
De tu paso, de todo lo que te ha nutrido.
De todo. El saber que al menos en una persona haya yo podido dejar una huella positiva, ya sea en mi casa o fuera de, es todo lo que necesito.
Para que la gente que nos esté viendo, nuevas artistas, nuevas promesas, ¿qué le puedes decir? Sobre todo que estén enfocados en el mundo musical, René.
Híjole, les van a decir cosas muchas veces que no quieren escuchar, que duelen mucho. Tómenlo de quien viene. No porque sea un ejecutivo muy acá de una disquera, de un management, de un lo que sea. Tómenlo de la persona que viene. Si les sirve. Y si tiene algo que les pueda servir para ustedes mejorar, quédense con ello. Y si no, a la basura y a lo que sigue.
¿Tienes algún sueño que cumplir? ¿Has cumplido tus sueños o tienes nuevos sueños?
Creo que ahora mi sueño va hacia mi hija. O sea, de que estoy muy emocionada de verla crecer como artista. O sea, porque lo estamos viendo de verdad ahora. Producir con ella, que se convierta en todo lo que sé que puede ser.
Ha sido un placer, René, y deseo lo mejor, que tu hija cumpla muchos sueños, tú produciendo, que conozca
muchas
muchos
gracias.
Artistas. Y en España tienes tu casa.
¡Gracias! Y
¡hey!
¡Salud!
¡Viva México!
¡Viva México!